De la misma manera que antes intentaba y lograba una línea directa con Jonathan Ur-El para respuestas cortas o dudas pequeñas que yo tenía, en este momento, como OT-15, el máximo de tetán operante, mi línea directa con Jonathan es tal que puedo responder incluso interrogantes largos sin que haga con mi tetán una canalización tradicional. Entonces, vamos a comenzar con el tema para Jonathan Ur-El. Me contacto con él. ¿Cuál sería el primer título?
El primer título es Aseveraciones canalizadas. Y la primera pregunta es, ¿existe la nada?
La nada es atemporal, ha existido siempre. La nada ha sido de alguna manera modificada ante cada manifestación de Eón, creándose un universo en lo que llamamos el Big Bang.
Próxima pregunta, ¿existe otro lugar aparte de la nada donde los eones moran?
Cada eón se manifiesta a través de su propia creación. Su parte manifestada es un 10%, su parte no manifestada es un 90%, que queda dentro de una singularidad. Y en realidad Eón no mora en la nada, sino que cuando no está manifestado, es como que estuviera fuera de un horizonte de sucesos, físico o suprafísico. Cuando está manifestado, su manifestación es la creación. O sea, no mora en la nada, mora en su propia creación.
Próxima pregunta. ¿Los eones eventualmente se manifiestan en una cantidad de 10% como universos?
Cada eón se manifiesta en un 10% en cada creación propia. Las creaciones no tienen por qué coincidir. Mientras una creación como la nuestra tiene 3.750 millones de años, otras creaciones pueden tener 5.000 millones de años, o bien 30.000 millones de años, y ya están en contracción hacia su Big Crunch.
Bien. ¿Los universos se expanden en la nada?
Los universos se expanden en la nada. Pero no podríamos decir que le quitan lugar a la nada, porque tanto nosotros como seres suprafísicos, como los seres físicos, tenemos un espacio. El plano físico tiene un espacio físico, que es el universo. El plano suprafísico tiene un espacio suprafísico, que son los planos suprafísicos. Ahí hay un espacio. La nada, evidentemente, con mi pobre concepto como espíritu, debe tener un espacio distinto al espacio de la creación, porque allí es justamente donde la creación se expande y le va restando lugar a la nada, de alguna manera.
¿Las entidades suprafísicas perecen fuera de su universo?
Las unidades suprafísicas, todas las entidades, formamos parte del Creador, somos parte de Él. Podría decir que Él es nuestro alimento vital, no solamente en amor, sino en energía, incluso para los seres físicos. Si eventualmente un ser físico, a través de un aparato, sale de la creación hasta determinada distancia dentro del caos, ese espíritu puede llegar a desconectarse de su creador y su energía perece, se agota, y es la única manera donde el espíritu, a conocimiento de vosotros, deja de ser inmortal.
Próxima pregunta. ¿Las entidades suprafísicas no pueden abandonar su cuerpo antes de la muerte cerebral?
No. En los viajes astrales, lo que hace el ser físico es una proyección. Una proyección que va a hacer a mayor o menor celeridad, de acuerdo al plano que more el yo superior del ser que haga en ese momento el viaje astral. Pero no hay manera que ese 10% deje su cuerpo mientras ese cuerpo tenga actividad cerebral. No hay manera. Eso es una ley.
Pasamos a otro tema. Cuestiones sobre la nada. Primera pregunta. ¿La nada puede contener uno o más universos?
De acuerdo a mi apreciación, soy un humilde espíritu, nada más que un humilde espíritu. Las distintas creaciones serían como globos ovalados que se van inflando, y las galaxias serían puntos en esos globos que, a medida que ese globo se va inflando, los puntos se van alejando entre sí, que es lo que está pasando en este momento en nuestro universo, que está en expansión acelerada. Otros universos hacen exactamente lo mismo. Podríamos decir que entonces hay una sola nada conteniendo las distintas esferas achatadas de distintas creaciones. Y no es así. Como hay universos que se expanden, otros se contraen, otros son más pequeños, otros son más grandes, de acuerdo a su edad en que su eón se ha manifestado, rara vez se tocan entre sí esos universos. En medio de esos universos habría una nada. Pero paradójicamente, aunque la nada no tenga límites, porque los universos no están generalmente pegados entre sí, la nada tiene continuidad entre cada creación, hay distintos modeladores que llamamos demiurgos en cada fracción de caos entre creación y creación. Si bien las distintas nadas o caos tienen continuidad, hay espacios, diría territorios para que se entienda, aunque no son territorios, es simplemente para que se entienda, donde mora cada modelador que modela a sus primordiales. A esta creación la rodea un caos que es el caos más cercano a nuestro padre, a Eón. Otras creaciones las rodea otro caos que es otra nada con otro demiurgo.
¿Existen varias nadas? ¿Quizá una por cada posible universo que pueda haber?
Claro, es exacto lo que acabo de responder, sí. La única diferencia es que los universos se expandan o se contraigan, tienen un límite. Entre una nada y la otra no hay límite, puede haber comunicación. El límite sería conceptual entre un modelador y otro. Se le llama modelador y no creador al demiurgo, porque no crea a los primordiales, los modela.
¿Las nadas existen previamente a los universos que se crean o van en el paquete, como la yema y la clara, para citar un ejemplo?
Existen previamente a los universos que se crean, pero no previamente a los eones. Los eones son eternos, la nada es eterna. Esto significa que la nada existió siempre, los eones existieron siempre. Sucede que en determinado momento un eón decide manifestarse en la nada. Por eso se interpretaría que la nada estuvo antes, pero en realidad eón es atemporal como la nada, tanto el eón nuestro padre como cualquier eón de otra creación.
Bien, entre las varias nadas, ¿hay algo?
No, las nadas tienen una solución de continuidad. No, no hay nada.
¿Está la nada entonces contenida en algo?
No, la nada es el caos total antes de que surja cada creación en ese espacio donde antes ese eón no estaba manifestado.
¿La nada al ser empujada por uno o varios universos se expande hacia el algo o aumenta su presión?
No se expande hacia ningún lado porque no hay un lado donde expandirse y no aumenta su presión puesto que no tiene una materia determinada, como sí puede tener nuestra creación, que tiene materia oscura, energía oscura, distintos tipos de materia o energía. En este caso no aumenta su presión, sino que está cediendo espacio. ¿Por qué lo hace? Porque así está hecho.
Pasamos a otro tema. Cuestiones sobre los eones. ¿Dónde están los eones mientras no están manifestados en la nada?
No están manifestados. Directamente están en un horizonte fuera del horizonte de sucesos que se puede percibir aún por el más elevado de los espíritus. Incluso cuando un eón no está manifestado, ni siquiera otro eón puede percibirlo, porque es como eh, que no existiera de alguna manera. Estoy tratando de buscar una palabra para que este 10% lo pueda traducir correctamente, y la única palabra es que no está manifestado. Al no estar manifestado, ni siquiera otro eón, su igual, puede captarlo.
O sea, sería como una imagen de un mapa donde cada lucecita identifica un eón. Cuando no está manifestado, esa lucecita no aparece y no hay forma de percibir lo que...
De alguna manera sería así. De alguna manera sería así.
Bien. Cuando un eón se manifiesta como universo, es como si entra en la propiedad de la nada y monta su tienda de campaña.
Humildemente diría que cada creación, cada manifestación de cada eón no se puede interpretar como invasiva. Ya es una regla pactada desde la eternidad, donde el demiurgo no tiene más que dejar lugar, si se puede llamar así, a la expansión de la manifestación de ese on, de esa creación. Hablar de montar tienda de campaña sonaría como invasivo. En realidad no es invasivo, tampoco diría que es un acuerdo, porque en realidad un demiurgo no acuerda, es así. De la misma manera que dentro de la creación, salvo las estrellas frías o las estrellas de neutrones o los agujeros negros, los soles, entre comillas, normales, calientan, dan temperatura. Es una manifestación. Entonces, de la misma manera, cuando ese eón en esa creación se está manifestando y esa creación se está expandiendo, no se toma como una invasión a esa nada, simplemente que ocupa su lugar y la nada de alguna manera es como que cede. Incluso no diría se contrae, cede.
Bien, pasamos a otro tema, cuestiones sobre los universos. Dijo Eón que las leyes son muy básicas y son para todos, incluso para él. Entonces, ¿los universos se atraen gravitatoriamente entre sí?
La nada, y esto se puede tomar como un paradigma, hace como una especie de la misma manera que tú tienes un alambre de cobre por donde pasa electricidad y tú lo cubres con un aislante para que esa electricidad quede contenida. La potente, inmensa, gigantesca gravedad de esos universos queda aislada por ese espacio de nada, por llamarlo de alguna manera. Sí se han dado casos, porque esto lo he recibido a nivel conceptual, donde universos se han tocado. A diferencia de las galaxias de cada creación, cuya atracción gravitatoria hace que se junten y no llega a haber colapso, porque aunque tú como ser humano las mires desde un telescopio y veas cientos de millones de puntitos. Cada estrella está tan lejana una de la otra que una galaxia puede acoplarse a otra sin que haya colisiones. Y si hay colisiones, son muy esporádicas. Pero no es lo mismo en el caso de los universos, porque cada eón, y aquí está el paradigma, tiene su propia vibración. Y al tener su propia vibración, quizá un universo no llegue a encajar con el otro, y si bien no hace el efecto de rechazo, tampoco hace el efecto de atracción. Pueden tocarse y nada más que eso, pueden llegar a tocarse. Y voy a decir un caso hipotético que es fuera de la pregunta. Así como alguna vez alguna nave en un planeta en el borde de nuestra creación dejó este universo, antes he dicho de que el espíritu sin el alimento vital de la energía de On no puede sobrevivir y perece, se apaga como la llama de una cerilla. Si hipotéticamente una nave de nuestra creación pasara a la otra creación, esas entidades espirituales tampoco podrían subsistir, porque la vibración de esos seres, tanto los físicos como los suprafísicos, tienen la vibración de su creador, no la del otro eón, que aunque por más que los inunde en amor, no podrían acoplarse a su vibración y perecerían igual.
Para que la suma espacial se conserve, mientras un universo se expande, otro se contrae.
Es relativo, porque si hay miles de universos, uno puede tener 1.000 millones de años, el otro 2.000, el otro 30.000, el otro 20.000, puede haber cientos que estén en contracción, cientos que estén en expansión, y cada uno en distintas edades. O sea, no hay puntualmente determinada cantidad que se vaya contrayendo y determinada cantidad que se vaya expandiendo como para guardar un equilibrio. Al fin y al cabo se expanden y se encuentran en la nada, y no es necesario guardar ese equilibrio.
Otro tema, cuestiones sobre entidades suprafísicas. Si las entidades suprafísicas no reaccionan con la materia, ¿de qué supramateria están formadas? Repito la pregunta. Si las entidades suprafísicas no reaccionan con la materia, ¿de qué supramateria están formadas? ¿No vale decir de la de On, porque toda es de On?
Es correcto. Tanto la materia como la supramateria es de On. En este caso se le llamaría supraenergía. Le dicto a mi 10% que cuando la materia vibra a una velocidad mayor que la de la luz, deja de ser materia para ser supramateria y pasa a un plano suprafísico. En ese plano suprafísico, esa supramateria no es afectada por nada del plano físico. Esto significa que esa supramateria está formada de la misma manera que la materia física, por quarks, pero son supraquarks, supraneutrones, supraprotones. El hecho de ser entidades suprafísicas hace que ya no haya formas, sino que cada entidad se perciba en trazos, únicamente en trazos, trazos energéticos de luz, y no son afectadas por nada del plano físico. Una entidad suprafísica puede atravesar conceptualmente el centro de una estrella que tenga 15 millones de grados centígrados y no verse afectada en absoluto, porque el calor es físico, la temperatura es física, no suprafísica.
¿Pueden accionar dentro de un agujero negro?
Pueden accionar perfectamente dentro de un agujero negro, porque a nosotros como entidades de suprafísica no nos afecta nada del plano físico, ni la gravedad, ni el cero absoluto, ni la más altísima temperatura. Podemos estar como entidades suprafísicas dentro de una supernova y percibirla, percibir sus efectos, sentir la radiación de un cuásar y no afectarnos, porque estamos fuera del alcance de los fenómenos físicos, de todos los fenómenos físicos. Y un agujero negro es un pozo gravitatorio.
Otro tema, cuestiones sobre entidades físicas. ¿Cómo es el ligazón que impide al 10% del alma que habita en una unidad biológica rechazar en un momento dado a este cuerpo?
Cuando ese cuerpo se gesta con determinada vibración, ese espíritu que se va a acoplar a ese cuerpo, cuando el feto está en este caso el embrión está en formación, se acopla de tal manera a ese cuerpo mediante una vibración. Mediante una vibración. Se podría decir, de la misma manera que a nivel magnético los polos iguales pueden rechazarse, a nivel suprafísico y físico, la vibración espiritual calza en ese cuerpo y queda ligado a ese cuerpo. Ese cuerpo, como ya va formando un decodificador, ese codificador es eléctrico, porque las sinapsis son eléctricas, y es lo que amarra a ese espíritu. Por eso, como ya se ha dicho, mientras no haya muerte cerebral, ese espíritu no va a dejar el cuerpo. Ahí está la ligazón, ahí está el amarre. De la misma manera que el calce es a nivel vibracional, el amarre es a nivel vibracional y de alguna manera podríamos decir eléctrico. Bien. Eléctrico de parte de la parte física. Uh-huh. Porque la electricidad es una manifestación física, porque se puede captar mediante aparatos. Esa misma electricidad que se transporta a la velocidad de la luz tiene una contraparte en el plano suprafísico, que es lo que hace de amarre de la parte suprafísica a la parte física.
¿Y en qué semana se da esta ligazón, entre esta unión, digamos, entre el feto y el espíritu?
Casi de inmediato. Esa es la respuesta que doy ahora. Casi de inmediato.
Tema relatividad. Si como parte de EON evolucionamos por contactos con otros seres, ¿EON evoluciona en contacto con otros EONES?
Los EONES, tanto nuestro padre como otros EONES, pueden intercambiar conceptos, pueden enriquecerse, pero su evolución principal a nivel vibracional es a nivel de cada Big Bang y cada Big Crunch. Cada nuevo universo vibra una octava más elevada que el anterior y es la manera que Eón evoluciona, porque hay que separar la evolución conceptual de la evolución vibracional. Puede conceptuar experiencias con otros eones que le pueden relatar algo que está fuera de nuestro alcance, la experiencia de un eón con otro eón, que entiendo que no habrá mucha diferencia porque las leyes físicas son iguales en todos, en todos los universos, en todas las creaciones, pero puede enriquecerse en contacto con otros eones de la misma manera que vosotros e incluso nosotros como seres espirituales nos enriquecemos conceptuando con otros seres similares o no. La mayor elevación es al manifestarse, porque al manifestarse nosotros mismos, mediante errores y aciertos, vamos evolucionando y de alguna manera empujando para que el próximo universo se manifieste una octava más alta. De alguna manera es como que Eón, y quizás suene irrespetuoso, pero lo digo de la manera más impersonal posible, como entidad espiritual, quizá Eón necesite de nosotros para que con nuestro crecimiento acompañemos el suyo o formemos el suyo. Somos él y él es nosotros.
¿Para qué le sirve a Eón evolucionar si él se lo guisa y él se lo come?
Podría no evolucionar, podría quedarse no manifestado, total lleva todo el conocimiento, todo el la magnificencia dentro suyo, pero evidentemente, de la misma manera que en vuestro mundo el agua moja y vuestra estrella calienta y los hielos polares son fríos, de la misma manera Eón se manifiesta para evolucionar. No hay, y si la hay está fuera de mi alcance, el por qué necesita evolucionar a nivel vibracional. ¿Y hasta cuándo? Hasta la eternidad. Los seres físicos, aquellos que conocen de música, pueden captar con su oído o con distintos aparatos que captan más allá del oído escalas de grave a agudo. Si nosotros tuviéramos la posibilidad como seres espirituales de medir la escala tonal de decenas de universos anteriores y de decenas de universos futuros, captaríamos la enorme diferencia. Y si hacia el pasado y hacia el futuro los universos fueran infinitos, la seguiríamos captando hasta la eternidad. Esto significa que dentro de eones de universos, porque eón también se le llama a una medida infinita de tiempo, habrá una tonalidad tan elevada que sería suprema. También podría decir que quizá hace un millón de universos atrás nuestra vibración parecería suprema si aquellos seres pudieran medirla con aparatos.
Cuando canalizaste a Eón, ¿te sentiste como dentro de una cámara anecoica con solo tu voz, sin ruido físico circundante?
Hablamos de mi parte encarnada. es exactamente lo mismo que canalizar a cualquier otra entidad. Salvo la magnificencia de la gigantesca energía de captación, que por otro lado lo que se capta es una infinitésima parte de la manifestación, para que no lastime los neuroreceptores del médium.
Eso es todo, muchas gracias.
Bueno, terminamos la sesión. Quiero dejar en claro que es la primera vez que canalizo a Jonathan en línea directa y que pongo en práctica mi OT15. Gracias, David, por hacer de interlocutor. Y hasta todo momento.
El agradecimiento es mío. Gracias. Hasta todo momento.